Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Es la mañana del viernes 20 de agosto para el año 2021. Espero que estén muy bien y cualquiera que sea su actividad en este día, que la estén pasando ya muy bien, que tengan pues muchas bendiciones en este día, que sea un día de mucho trabajo, de muchas oportunidades y de encontrar la riqueza en cada actividad que realicen. Buenos días, soy Juan Francisco Rodríguez, arroba JuanfraGTX en TikTok. Hoy, Estuardo, pues se reporta en modo celebración. Es por eso que no tendremos su magnífica presencia hoy por la mañana. Así que espero que ustedes nos acompañen y que juntos hagamos un programa realmente muy interesante de debate, de análisis. Y las vías de comunicación, el 4585-4280, está disponible para que podamos platicar, para que podamos conversar, para que ustedes me expresen sus puntos de vista respecto a los titulares que hacen la noticia para este día. Creo que es importante el expresarnos, el poder compartir lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos de forma tal que seamos coherentes con lo que nosotros pues pretendemos día a día. Así que la mejor de las mañanas para ustedes, donde quiera que estén, bienvenidos en 102.1 FM en Plus. Estamos para la transmisión en la frecuencia modulada. Estamos a través de las redes directamente en YouTube. Estamos también en la vía del Facebook. Desde luego también en nuestra transmisión a través de Periscope en Twitter. También tenemos nuestra cuenta en Instagram y también tenemos cuenta en TikTok como arroba Libertópolis. Así que iniciamos con todo en este magnífico amanecer. Y vamos a empezar con nuestra oferta informativa para este día. Voy a compartir los titulares de los matutinos para hoy. En la fotografía en portada, rompen bloqueo, ha titulado nuestro diario. Comerciantes de la terminal abren paso en la calle Martí en la capital. Este es el principal titular que hoy lleva a nuestro diario, sobre el cual yo quisiera debatir con ustedes. Quiero que expresen sus puntos de vista, están a favor, están en contra, o en el caso de su servidor, yo pretendo ir a la raíz de las acciones de los presuntos vendedores de la terminal y por aparte también tratar de entender la justificación que presentaron los pocomames en ese afortunado caso que no llegó a una violencia que era como resultado muertos o heridos. Los que sí resultaron heridos son los policías nacionales. Se trata de una agente de la Policía Nacional Civil quien fue agredida en su humanidad. Ha titulado nuestro diario para hoy, turba ataca a policías en bloqueo en Camotán, en Chiquimula. Otro de los titulares para hoy, lanzan ácido contra niño de 10 años que iba a la tienda en Tecpan. ¡Hala! ¡Qué terrible! De verdad, algunas veces no termino de entender la crueldad de los humanos. Otro de los titulares para hoy, contagiado muere frente al laboratorio. Esta es una nota que pues yo creo que a muchos nos conmovió ayer. Murió a la espera de ser atendido. Contagiado, muere frente al laboratorio. Y desde luego hoy también presentan su fascículo número 5 en nuestro diario en torno a las actividades de los 200 años para conmemorar ese 15 de septiembre de 1821. Soy 502, nos presenta también un interesante titular para hoy. Soy 502 para este día, ha titulado respecto a la cifra récord. Más de 5,800 casos registrados, los contagios van al alza y ayer alcanza casi los 6,000 reportados. 6,000 reportados. Por cierto, hubo problemas aquí en la diagramación de Soy 502, entiendo. Es por eso que el epígrafe le salió mal escrito. Pero lo interesante es, son esos casi 6,000 guatemaltecos que lamentablemente resultaron positivos para la prueba de COVID-19. Otro de los titulares para hoy, el estado de calamidad que sigue dividiendo bancadas. También tengo un punto de vista respecto al estado de calamidad. Me gustaría que usted también, por favor, me comparta el suyo. Y desde ya le pongo a la disposición para que nos deje un mensaje de audio en el 4585-4280. 4585-4280. A mí me gusta que ustedes participen, que en primera persona, a viva voz, nos digan qué piensan, qué creen, qué sienten, qué hacen, para que todos podamos compartir de alguna u otra manera nuestro pensamiento respecto a la situación nacional. Entre otro de los titulares, dan el último adiós a Vivian Vázquez, la colega presentadora de noticias de la televisión mexicana. Y tenemos por aquí también el titular del periódico para hoy. El periódico titula para este día, frente a la peor etapa de la pandemia, Alberto Hernández no logró llegar al hospital y murió frente al laboratorio donde minutos antes se había realizado una prueba para detectar el COVID-19. Es la fotografía en portada y que lleva todo el titular en diario El Periódico, el momento en el cual es pues atendido su cuerpo sin vida por los bomberos voluntarios. Ellos llegaron, se apersonaron al punto, pero comprendo que cuando se dan este tipo de situaciones y por COVID, y aparte que también el MP tiene que averiguar si en efecto era COVID, después de el INACIF y todo ese proceso que se da, pues es una fotografía muy elocuente que retrata la angustia que viven los guatemaltecos. Y del otro lado, de donde quedó el cuerpo del fallecido, pues seguía la fila de personas que ayer, entiendo que ayer fueron alrededor de 15,000 guatemaltecos los que llegaron a hacerse una prueba. También tengo un pensamiento respecto a esto del proceso en el Ministerio de Salud. Pero así ha titulado el periódico, es la peor etapa de la pandemia. En realidad, si nosotros podemos evitar ese contacto personal, si podemos hacer nuestras actividades desde casa, a través de las diferentes redes, o nuestro trabajo permite poder realizarlo en casa, enviarlo a través de la línea del internet, hágalo. Evite cualquier situación y mantenga, por supuesto, los protocolos que hasta el cansancio hemos repetido. Prensa Libre para hoy ha titulado, dice, hoy cumplimos 70 años gracias a usted. Anhelada ocasión se ensombrece por 11,339 guatemaltecos fallecidos hasta hoy. Nos solidarizamos con las familias y reafirmamos nuestro compromiso por informar con veracidad. Es el 70 aniversario del diario Prensa Libre. Así que muy bien por Prensa Libre, que durante muchísimos años ha sido uno de los abanderados en la información y el análisis. 70 años se dice rápido, pero en realidad es toda una vida. Es lo que presenta Prensa Libre hoy en su principal titular. Además, incluye para hoy, el Congreso busca 107 votos para el estado de calamidad. El fracaso oficialista en sesión obliga a buscar vía de urgencia nacional. Pues vamos a platicar respecto a las acciones de las otras bancadas y si se llega o no a los 107 votos. Estoy convencido que si llegan a los 107 votos es porque han pagado una millonada para comprar diputados. También encontramos aquí el conato de choque por bloqueo en la calle Martí, del cual les platicaba también en nosotros titulares. Hoy en los suplementos que presenta Prensa Libre, respecto al Bicentenario, trae un símbolo patrio, la marimba. La marimba, patrimonio cultural de las Américas, es la marimba. Tiene también la celebración de su día. A mí me encanta la marimba, me gusta mucho, mucho el sonido que produce. Y desde luego admiro a los cientos de guatemaltecos que han dejado lo mejor de sus composiciones, de su inspiración, a través del instrumento de la marimba, como la dócil madera del hormigo y algunos otros materiales, construyen un sonido tan especial y que nos identifica en el mundo entero, la marimba. En la fotografía en portada, también el terrible caso de Edgar Hernández Barrientos, quien a los 60 años de edad pierde la vida. Falleció mientras esperaba el resultado de su examen de hisopado en zona número 11. Era positivo por el COVID-19. Suman, titula Prensa Libre, 46.572 los casos activos. 46.572 son los casos que están activos según el diario Prensa Libre. Es terrible. Y desde luego tenemos que instar a poder, en todo sentido, mantener las medidas de prevención, empezando en la casa. Yo creo que es importante que allí empecemos y que tengamos desde luego la oportunidad de salvar vidas. Mire, empieza con algo tan sencillo como el lavado de las manos, con una acción que pues creo que muchas veces dejamos en el olvido, descuidamos, y creo que es importante mantenerlo. Desde luego, ahora la generación que apenas está formándose, que está creciendo, los niños especialmente, pues ya están creciendo otra vez con estos protocolos de seguridad en general. A nosotros creo que se nos olvidó, como ya estábamos lejos casi por 50 años cuando se dio la pandemia de hace 100 años, entonces era entendible el que se fuera perdiendo. Pero como hábito, como forma de vida, creo que es importante el mantener todas estas medidas de forma tal que pues podamos mejorar en todo sentido. Y mi mejor deseo para usted es que no resulte contagiado, ni usted, ni su familia, ni sus amigos, ni sus asociados o colaboradores en la empresa, y que todos juntos, manteniendo las medidas de seguridad, vacunándose, ampliando el rango de vacunación, podamos realmente estar libres de COVID. Así que vamos a platicar de eso. Vamos a ir al primer corte de la mañana y desde luego, no sin antes recordarle a todos ustedes, pero a toditos, todos, que para tener un día fuera del estrés que produce ese tránsito vehicular, la angustia de saber si van o no a haber bloqueos para hoy, porque igual los bloqueos habían sido anunciados jueves y viernes, luego que ya no iban a haber bloqueos. Después de una manera inesperada, los Pocomams vinieron aquí a la calle Martí y la calzada Aguilar Batres, después el conato de encuentro ahí con los presuntos vendedores de la terminal. Se dio ahí algo mero extraño, pero si usted está bajo esa angustia, bajo ese estrés, Fortacalm. ¿Qué es lo que hace Fortacalm? Nos permite mantener un estado de tranquilidad y serenidad sin dormirnos y ser más productivos día a día, no perder el enfoque y desde luego mantener la concentración sin dormirnos y eliminar esos molestos dolores que se dan por la tensión que sentimos en el cuello, la columna, la espalda. Todo le duele a uno, todo se siente mal, la angustia, esas situaciones tan difíciles. Pero para eso, Fortacal en Quinfica, en zona número 2, allá en la finca El Zapote, en la zona número 1, con dos direcciones, en la 4ª avenida y 15 calle, y el de la 12 avenida, allá entre la 9ª y 10ª calle de la zona 1, una cuadra antes de Santo Domingo. En zona 9, aquí en Centro Comercial Montúfar, en la zona 10, aquí nomás, en la 20 calle y 6ª avenida, en la avenida de las Américas, en la zona 15, sobre el carril auxiliar, También en San Nicolás, allá en Bosques de San Nicolás Misco, en Antigua Guatemala, en la Séptima Avenida Norte y también en Las Majadas, en el Boulevard Las Majadas. ¿Quiere más información? www.quimfica.com o en Facebook como Medicina Natural Quimfica. Tome Fortacal. Ya volvemos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, realmente la situación está difícil, pero nosotros igual diariamente tenemos que salir a buscar el pan nuestro de cada día. Es una situación difícil, es lamentable la cantidad de guatemaltecos que está contagiado. Mire, aquí algo bien importante y que yo considero que es preciso señalar es que la situación tan caótica, tan lamentable del Ministerio de Salud, yo estoy convencido que no se debe a este gobierno. Se debe a la dejadez del gobierno de Yamatei, al gobierno de Morales, al gobierno de Pérez, al gobierno de Portillo, de Berché, de Arzú. O sea, este es un lastre que hemos traído a lo largo de todo este tiempo y que de alguna u otra manera no nos permite estar bien, sino por el contrario, nos afecta a todos. Pero que la situación de la vacunación, la situación del COVID se haya extendido, esté fuera de las manos o esté que fuera del control de las autoridades, sí es una responsabilidad absoluta de este gobierno. O sea, espero explicarme lo suficiente para que podamos comprender, por una parte, la situación caótica de todo el Ministerio de Salud no es preciso por este gobierno, es por el lastre que traemos. Pero la situación de la vacunación sí creo que es por este gobierno. Mire pues, entonces tenemos una situación y todo está encadenado, todo está unido con la presunta manifestación de ayer, con el bloqueo, el desbloqueo, que casi se van a golpes, bueno, a machetazos en este caso. O sea, toda esta situación que surgió ayer, por un lado, pero por otro lado también un gobierno que está tratando de usar todo su esfuerzo político para encerrarnos, pero para encerrarnos mientras que ellos hacen esas compras de las cuales nosotros tenemos muy poco conocimiento y que están derrochando el dinero a manos llenas. Eso es indudable. Si usted cree que no es así, yo le ruego que me lo manifieste dejándome un audio con su voz en el 45854280. Miren pues, pero por favor, yo le ruego que me ponga atención y que debata conmigo sobre este punto. ¿Por qué he cuestionado el tema de la vacunación? Yo, Juan Francisco Rodríguez, ¿por qué he cuestionado el tema de la vacunación? Porque desde que inició, fui de las voces que me sumé, y usted puede buscar las grabaciones, en decir que nosotros estábamos aplicando mal el proceso de vacunación. Es decir, nosotros arrancamos de atrás para adelante. Por eso es que no hay modo que podamos llegar a vacunar a los más jóvenes desde los 18 años de edad. Hoy muy temprano leí un comunicado del Laboratorio Nacional de Biológicos en el cual se anuncia la llegada de una nueva variante. No es la Delta, es Lambda. El Lambda es la variante que ha surgido en Sudamérica, pero que ya llegó a Centroamérica y en Guatemala. Según este centro de laboratorios biológicos, está radicado especialmente en el área de Chiquimula, por una parte. Y por el otro lado, la que se vino para nosotros aquí fue de Norteamérica, de Estados Unidos, para México y después para Guatemala, la Delta. Ahora, el inconveniente con estas variantes, que incluso laboratorios muy respetados en los Estados Unidos y con información de medios estadounidenses, creen que la Delta no es una variante del COVID, sino que es otro virus, muy parecido al COVID, pero que no es COVID, pero es mucho más potente, lleva más rápidamente a la muerte, y el proceso es mucho más rápido, es más rápido también el nivel de contagio, hasta 6 veces más que el propio COVID, y tan letal o más, hasta 4 veces que el propio COVID. Es por eso que creen que no es necesariamente una variante, sino es otro virus. Y del sur, otro que es parecido al Delta, pero es más mortífero, que es el Lambda. Realmente estamos atacados por cada lado, y creo entonces, exponiendo este punto de vista, lo cual significa que nosotros tenemos urgentemente que empezar a vacunar a los más jóvenes, porque según la información y los casos y el pequeño histórico que se tiene de tanto de Delta como de Lambda, es que atacan a los más jóvenes. ¿Usted tiene jóvenes en su familia? ¿Usted tiene amigos jóvenes dentro del grupo familiar? ¿Usted tiene colaboradores, empleados o asociados en su empresa que sean jóvenes? Mire, yo le quiero recordar una cosa. El 67% de la población en toda Guatemala no llega a 35 años. Algunas veces, algunas personas que analizan creen que esa es la base por la cual no tenemos memoria histórica. Y nos la tienen que recordar porque somos muy jóvenes en general. Algunos como yo salimos de ese rango ya hace como 20 años. Pero el punto es que si el 67% de la población no llega a los 35 años, ojo que coincide con la masa productiva, es decir, la PEA, la población económicamente activa. Y si coincide con ese rango, dígame usted, por favor, en su lógica más básica, más esencial, ¿a quiénes hay que vacunar? Obviamente a ese grueso de la población que es el que sale a la calle a buscar los medios por los cuales conseguir el pan nuestro de cada día y llevarlo a la casa. Entonces, ¿quién va a estar más expuesto? Por favor, dígame, en su lógica más básica, ¿quién está más expuesto? La población más joven. Y entonces, yo he sido de esas voces que me sumo a creer que es importante vacunar desde los 18 años y no este proceso. Le cuento que yo me inscribí en ese registro nacional para que me vacunaran y hasta este día, hoy que es 20 de agosto, no me ha llegado ningún mensaje para que me vacune. Pero cuando ya habían pasado casi 3 semanas, fue por eso que me apersoné a un centro de vacunación y les dije, mira, a mí no me ha llegado nada, yo paso de los 50, hágame favor, vacúnenme. Y me vacunaron. Entonces, el punto es el siguiente. Hay que abrir la vacunación y muchas personas dicen, pero es que en la universidad ya están vacunando a los más jóvenes. Yo le quiero decir una cosa, en Guatemala del 100%, solo el 4% es un estudiante universitario en esa edad de jóvenes. No crea usted que todos los jóvenes en Guatemala tienen acceso a la universidad, eso no es cierto. Solamente 4% de la población es la que logra llegar a inscribirse en una universidad, sea esta la estatal o una privada. Entonces es falso que como están vacunando a los jóvenes en las universidades, entonces ya se acabó el problema. No. ¿Y qué me dice usted de los miles de guatemaltecos que han salido hoy y que están tomando un bus de ese sistema de compactación de humanos nacional, etcétera? Me da muchas gracias, Aileen Fuentes. No es Lambada. Sí viene de Brasil, pero no es Lambada. Esa es otra cosa que tuvimos los ochenteros. No, esa es otra cosa. Pero bueno, mire pues. Entonces el punto, y me gustaría que usted lo exprese, escríbamelo ahí. Yo sí leo los comentarios. Escríbamelo ahí en los chats, tanto en el de Facebook como también en el de YouTube. Muchísimas gracias por escribirnos. Pero déjeme su audio. ¿Está usted de acuerdo con que se vacune a los más jóvenes? Porque ellos realmente son el presente y el futuro. Si no, imagínense qué tipo de futuro vamos a tener. sino en realidad, oiga lo que le voy a decir, nuestra población podría realmente ser diezmada. Ojo con eso, que tenemos un severo problema allí. Entonces, mire, más que nunca yo insto a que el médico Yamatei, que por cierto a algunos les molesta que diga que es el que es médico, pero si es médico, ¿qué puedo hacer? Va, le quito el título, pues. Hoy 20 de agosto solo le digo Yamatei. Que Yamatei y la señora Flores lo más pronto posible agilicen el proceso para que empiecen a vacunar a jóvenes desde los 18 años. ¿Cuántos jóvenes hay que en este momento, tan solo aquí en las construcciones que hay en la zona 10, veo la cantidad de jóvenes que bajan a comprar el atol, las tostadas, los chuchitos, los panitos con frijol, con queso, todo eso ahorita por la mañana? Y que no tienen acceso todavía a vacunarse. En algunos lugares, como ha sucedido, hay algunos jóvenes que muy correctamente tratan de inscribirse en el registro y les dice que no. No les permite el registro, y eso que ya tienen DPI, no les permite el registro. Por eso, si usted está de acuerdo, le invito a que se sume conmigo, y hoy desde esta plataforma, desde esta tribuna, le exijo al señor Yamatei y a la señora Flores que abran la vacunación para los jóvenes desde los 18 años de edad. Es urgente. De los 18 a los 35 años de edad es el 67% de la población. Y de esa población, un alto número son parte de esa masa productiva. De la población, de los ciudadanos que todos los días salen a buscar un trabajo, una oportunidad, o que ya están empleados y por medio de ese empleo, pues generan un ingreso. Están empleados y muchos que están subempleados. Y todavía hay subempleados de los subempleados. Entonces, yo creo que es bien importante el que se abra ya la vacunación para los jóvenes desde los 18 años. Y esa es mi razón. Ese es mi punto. Eso es lo que tengo que decir al respecto. Y desde luego, lamento profundamente el fallecimiento de don Edgar Hernández Barrientos. Ayer también coincidió con una persona con la que tuve la oportunidad de trabajar, que falleció también de 39 años de edad, en lo que uno podría llamar lo mejor de la vida, una etapa consolidada, y sin embargo pues se nos adelantó, y uno se queda realmente impresionado de 39 años de edad. Entonces aseguremos la vida del presente y el futuro, vacunemos a los más jóvenes. Vacunemos a los más jóvenes. Ahora, ¿por qué este tema tiene que ver con todo lo demás? Como lo que le sucedió lamentablemente a don Edgar Hernández, es por lo mismo, un sistema colapsado que no se da abasto, que no es ágil, que no es eficiente, no es rápido en la solución. Obviamente, desde ver al señor Yamatei y a la señora Flores, uno dice con razón, estamos como estamos. La expresión magnífica de la mediocridad, de la inutilidad. Y uno dice, ah, la gran, en las manos de ellos está la vida de millones de guatemaltecos. Vamos a ir rápidamente a un corte y enseguida vamos a platicar. Desde luego, creo que es bien importante que usted trate de asegurar su futuro. Y mire, muchas veces en medio de esta situación uno tiene que arriesgarse, tiene que salir adelante con decisiones económicas importantes. Es por eso que para poder cumplir los sueños existe Cooperativa UPA con Presta Fácil, que le da hasta 100,000 quetzales a una tasa de 1.58 mensual sobre saldos. Es decir, usted cada vez paga menos. En Facebook puede buscarlos como Cooperativa UPA o al WhatsApp 2290-7777, 2290-7777. Presta Fácil de Cooperativa UPA lo encuentra en cada una de sus agencias en Ciudad Capital, en el municipio de Amatitlán, donde nace, también en Villanueva, Villa Canales, Escuintla, Palín y Antigua Guatemala. Presta Fácil de Cooperativa UPA. En Facebook como Cooperativa UPA o a través del WhatsApp 2290-7777. Vamos a empezar a escuchar lo que usted opina en el siguiente segmento. Ya volvemos.
Metrópolis. Por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Miren, pues, ¿qué pasó ayer en la calle Martí? ¿Qué fue lo que sucedió? Un grupo de personas que se identificaban como pueblos ancestrales, indígenas, originales, auténticos, plurinacionales, multilingües, etcétera, decidieron hacer una marcha con las exigencias de la renuncia del señor Yamatei. Y por otro lado, pues vimos a un grupo de presuntos vendedores de la terminal que llegaron a hacerles frente, iban con palos, con machetes, y hubo conatos de encuentros a la vista de la Policía Nacional Civil, quienes, pues para variar, no hicieron absolutamente algo. Entiendo que la gente en sí, el policía, pues no puede hacer mayor cosa, porque él responde a las órdenes del director de la policía, del viceministerio de seguridad y del ministro de gobernación. Entonces el policía como tal, pues le dicen que se ha parado todo el día y se va a quedar parado todo el día. Usted, mire, aunque se mire que se están macheteando, que se están insultando, que se están amenazando, no haga nada. Entonces hay que identificar realmente quiénes son los responsables. Voy a seguir en esta ampliación del tema, pero primero quiero escuchar los mensajes que ya ustedes muy amablemente han enviado. Escuchemos.
Buenos días, Juanito. Buenos días a todos. Es que lo que estás hablando es la verdad. O sea, ¿por qué no abrir? ¿Por qué no decir toda persona mayor de 18 años tiene la oportunidad de vacunarse? Y el que se quiera vacunar, que se vacune. El que no, el que esté con sus babosadas, que en la iglesia me dijeron, que el pastor dijo, que el sacerdote dijo, que el WhatsApp dijo, que el Facebook dijo, no me vacuno porque eso me va a hacer mal. Bueno, entonces, no chingue. No lo puedo atender. No le voy a dar una atención médica porque usted no quiere que yo lo atienda. Eso es tan lógico. Pero como no nos conviene, como no queremos, ¿por qué comenzaron, como vos decís, por qué comenzaron con la gente adulta? Los adultos, que Dios me perdone, nosotros vamos también para ser gente mayor. Pero ellos tendrían que haberse refugiado, haberse estar en sus casas. Juancho, ¿cuánta gente mayor de 70 años miro yo en las iglesias, en los centros comerciales, sentados porque los andan jalando los hijos? No, hombre, vayan a parques. Hay parques al aire libre donde les pega el aire a los señores, donde ellos tienen que respirar, pueden caminar, no estarse ahí en un centro comercial exponiéndose, llevándolos a las iglesias porque necesitan de Dios. Dios está en todos lados. Dios no está en un templo, no está en una iglesia. Dios está dentro de mí, de mi corazón. Pero cuando nosotros protestamos, dijimos, ¿por qué a ellos primero si no a la ciudadanía activa, financieramente activa? Porque mira, vos y yo tenemos que salir todos los días a trabajar, a exponernos, a tener contacto con la gente, porque si no, no hay frijolitos. Eso es mi punto de vista.
Yo también le cambio el título de médico al señor Yamante. Le digo ladrón, hijo de la gran puta. Y claro que sí deberían de empezar a vacunar a la gente joven. Mi hijo tiene 27 años, sale a trabajar todos los días y ahora está contaminado con esa enfermedad culera. Gracias a esos hijos de la gran puta que no han tomado las vacunas como debe de ser. Empezando por la gente productiva, gente de 18 años en adelante.
Hola, Juan Francisco, buen día. Yo ya les mandé un audio hace como 2 días que aquí en la zona 7, en el Amparo 2, en el Salón de Los Pinos, hay un puesto de vacunación y únicamente están pidiendo el DPI, no importa si están registrados o no. Y vi varios jóvenes de 18 para arriba. Entonces aquí pueden venir, media vez ya tengan su DPI sin estar inscritos. Yo me vacuné sin ningún problema. Bueno, yo ya tengo 45 años, pero sí varios patojos vi ahí, gente joven vacunándose. Y no había gran cola. Buen día.
Muchas gracias, muy amables por la información. Sí, en el Amparo 2 dijo, ¿verdad? Entonces es importante poder tener estas oportunidades. Dice que están vacunando también a los jóvenes, pero vayan varios porque es el amparo, ¿verdad? Saludo muy especial al pastor Héctor Hugo López, que tiene preciso una misión allí en el amparo, así que donde he tenido la oportunidad de estar y conocer un poco. Así que gracias por la información a la amable oyente. Me parece que sí. Miren pues, ¿qué pasó ayer en la calle Martí? ¿Qué fue lo que usted supo? ¿De qué se enteró del conflicto entre este grupo de personas que vinieron de algún departamento? Por lo que entiendo, eran pocomames, como ellos lo dijeron, y realmente no era una gran cantidad. Pero entonces hubo un grupo de vendedores de la terminal y presuntos vendedores de la terminal que se enfrentaron a ellos, o que trataron de hacer un bochinche entre palos y machetes. Ahora bien, ¿qué fue lo que nosotros averiguamos, lo que nosotros investigamos? Lo que encontramos fue lo siguiente, que en efecto hubo una reunión convocada por el alcalde Quiñones. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver Quiñones con este gobierno? ¡Ja! ¿Qué no tiene que ver? Sería la pregunta. El alcalde Quiñones, para hacer una movilización, el alcalde Quiñones, a favor de el señor Yamatei. Miren pues, no es la primera vez, no es la primera vez que la alcaldía capitalina se pliega cual servil elemento a las órdenes del gobernante de turno, sino que lo diga Jimmy con Arzú, o que lo diga en su momento el propio Berché con Arzú, o que lo diga, que lo diga siempre Arzú con cualquier gobierno de turno. Porque hay que recordar que Quiñones es solo una extensión de Arzú. Bueno, entonces, ¿qué es lo que encontramos allí? Se convoca a una junta directiva de la terminal. Digo una junta directiva de la terminal porque tampoco crean que en un país dividido como nosotros todos van a obedecer conscientemente y de una forma no beligerante a una junta directiva. Entonces se toma un grupo de vendedores de la terminal y se suman otros que no son vendedores de la terminal y son trasladados por vehículos que les pone a su disposición el alcalde Quiñones. Pero quien motiva ese encuentro es nada menos y nada más que Alan Rodríguez, el mismo Alan Rodríguez, que hay que recordar porque es tan leal con el presidente, perdón, con el señor Yamatei. Porque hay que recordar que Yamatei sí le salvó la vida a Alan Rodríguez. Fue el único guatemalteco, oiga bien lo que le voy a decir, fue el único guatemalteco que tuvo derecho a llegar al centro médico militar sin ser militar. En la historia del centro médico jamás habían tenido como que atender a una persona que no fuera militar. ¿Por qué? Porque el señor Yamatei dio la orden que sí se recibiera a Alan Rodríguez. Si no, Alan Rodríguez ahorita estaría fallecido, hubiera muerto. Y mire para lo que quedó vivo. Y entonces él va y busca el apoyo de las personas que cree que son afines a través de otro grupo de personas para llegar y platicar, dialogar con los señores del mercado de la terminal y buscar que algunos sí los apoyen. Y entonces hay unas personas que sí son del mercado, otras personas que son acarreadas y que son transportados en buses que puso a disposición la Municipalidad de Guatemala, desde luego con otras placas y con otras cuestiones, y que salen precisamente de allí, de la zona número 2, a un costado de donde está el Inca, para que usted se ubique, donde está la central de mercados. Y entonces coordinan, como es ahí, está cerca de la calle Martí, ese choque en contra de los otros ciudadanos guatemaltecos. Al final, los vendedores de la terminal y los señores de las comunidades indígenas, todos somos guatemaltecos. Y entonces, afortunadamente, no se llegó a la violencia que hubiera dado como resultado, macheteados, muertos, golpeados, asesinados, etcétera. Ahora, mi pregunta es, ¿ya se dio cuenta usted quién es el que está motivando todo y al que le viene guango todo lo que suceda? Es el señor Yamatei, es Alan Rodríguez, son quienes están en el poder en este momento. Analícelo, es que mire, de verdad, creo que hay que ser o tratar de tener un pensamiento imparcial para darnos cuenta que al final el gran ganador de todo esto es el señor Yamatei, poniendo en contra a guatemaltecos que se benefician con otros guatemaltecos. Ahora bien, mire pues, yo le voy a poner una situación a usted. Viene el vendedor de la terminal, que desde las 2, 3 de la mañana tiene que estar, pero ahí mire, en punta de calcetín, como decía mi abuelita, para poder conseguir buenos precios de los camiones, ya sea que los haya comprado anticipadamente o que ahí mismo con el tanate así, mire, de dinero, que parecen casi que venezolanos por las cantidades, la masa monetaria que manejan en efectivo todas las madrugadas, y que tiene que estar ahí bien pendiente para poder conseguir las cajas de papaya, las cajas de tomate, los que están en el área de las cebollas, todos los que están en los granos básicos, los que están en las carnes, tratando de conseguir buenos precios, etcétera. Y ahí se mueve cualquier cantidad de millones de quetzales en efectivo. Y resulta ser que un grupo de estos vendedores no les importa que les limiten esa posibilidad, que no dejen, porque actualmente hay un estado de toque de queda por la cuestión de los horarios, porque mientras que no se defina nada, igual seguimos en el estado de calamidad. Y resulta ser que sí la agarra en contra de un grupo de personas que alrededor de 10, 11 de la mañana decidieron bloquear una calle. Pero no van a alegarle, no le van a gritar al señor Yamatei, que es quien les está imponiendo de verdad las restricciones. Entonces, ¿cómo puedo creer yo en mi mente que los señores de la terminal sí están en contra del bloqueo que les produce una comunidad de indígenas, pero no están en contra del bloqueo que les va a imponer el señor Yamatei? Es que realmente no tiene lógica. Entonces uno empieza a decir, ah, entonces con razón intervino Quiñones con la central de mercados. Ah, entonces con razón intervino Alan Rodríguez, el presidente del Congreso, yendo a hablar con ellos. Ah, entonces, ¿quién es el ganador de todo esto? El señor Yamatei. ¿Quién es el único que se beneficia? Y afortunadamente no hubo un encuentro entre los machetes, los palos, todo lo que llevaban. Afortunadamente no lo hubo. Porque si eso era lo que se buscaba, como lo he dicho en muchas oportunidades, hay que ser muy desgraciado, muy maldito, para tratar de provocar un enfrentamiento entre los mismos guatemaltecos, entre la misma comunidad indígena, entre el mismo ciudadano de Toto que viene aquí a vender bien temprano con el ciudadano de Toto que se le ocurrió hacer el bloqueo. ¿Quién es el gran ganador entonces? Es el señor Yamatei. Es de alguna u otra manera todos sus achichincles. Todos estos que son como parásitos serviles a las órdenes del señor Yamatei. Y me refiero explícitamente a Ricardo Quiñones y Alan Rodríguez. Y lo estoy diciendo yo, Juan Francisco Rodríguez, en primera persona. Y quiero que usted me dé su punto de vista. También usted en primera persona. Es que es fácil a través de las redes emitir un comentario, pero decir la viva voz y decir yo soy fulanito de tal y yo creo esto y grábeme ahí y póngalo y ponga mi audio. Eso no cualquiera, pero yo espero que usted sí lo haga. Eso es lo que yo espero que usted haga. Como también espero que usted consuma el Transfer Factor. Así como en Guatemala, en 28 países más. Es una molécula inteligente. Como dice muy bien Estuardo, no es una vitamina, no es una medicina, es una molécula inteligente que aumenta su sistema inmunológico hasta un 437% más. Pídalo hoy mismo al 4091-8886, 4091-8886. Lo dejo entonces con esa inquietud para que usted lo diga en primera persona, porque yo sé que usted es valiente, usted no es cobarde, usted no se esconde atrás de un chat, usted no es necetero. Y por cierto, gracias a quienes me mandaron a corregir la palabra, yo estaba diciendo lamba, y según dice don José Vergara, que es lambda. que esa es la forma en la que tengo que hablar correctamente. Lambda. Esa es la palabra correcta. Y sí, como yo lo dije y con el comentario del cual me reí también, es que nos venía del sur y me refería a Brasil por lo de la lambada. Pero en efecto, el primer lugar donde surge es en Perú. Cuando uno mira la realidad de Perú y la de Guatemala son muy parecidas, tal vez por eso llegó tan rápido, ¿verdad? Vamos a un corte y ya vuelvo.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Quiero iniciar este segmento en el cual vamos a incluir sus audios, desde luego, por eso que los pedimos para que ustedes participen también. Solo quiero confirmarles que según las redes sociales, hasta donde tengo conocimiento y lo que estoy chequeando, ya ha sido bloqueado en este momento el sector de Cuatro Caminos. Allá es el como el kilómetro 187, 188, Cuatro Caminos. Hay un grupo de personas, hasta este momento no identificadas, que bloquearon Cuatro Caminos. Así que si usted pensaba viajar a Occidente y no ha salido, por favor piénselo dos veces. Entonces está bloqueado Cuatro Caminos, pues una vez bloqueado Cuatro Caminos, usted ya no podría llegar más allá de, tal vez de Tecpan, ¿verdad? Se va a quedar por ahí más o menos, ya no va a poder llegar para Xela o para Huehue o para, bueno, de Xela para San Marcos, todo lo que está para Huehue o Quiché, Toto, etcétera. Entonces Cuatro Caminos ha sido bloqueado. Kilómetro 185, 86, 87, por ahí estamos en Cuatro Caminos. Esa es la información más reciente. Pero bueno, pedí audios para incluirlos, así que por favor, Diego, si podemos incluir algunos de los audios.
Buenos días. El gran problema de los estados de excepción y de lo que poco se habla es que cuando se declara un estado de excepción, le permite a las municipalidades y a los organismos del estado a hacer compras a discreción, les permite comprar sin cumplir con o contratar sin cumplir con los procesos que norma la ley de contrataciones del estado, y como dijera Yamatei en su momento, les permite hacer piñata, ¿verdad?, con el dinero del pueblo, y ese es realmente el interés de ellos de estar declarando cada cierto tiempo pues estados de excepción. Y bueno, pues a la larga, pues eso es de lo que menos se habla y lo que más está afectando al pueblo, ¿verdad? Todo lo que se están robando en esa parte. Por eso es que después no hay ni siquiera cama, ni colchones, ni nada, ¿verdad?
Juan Francisco, muy buenos días. No sé si alguien se ha puesto a verificar la cantidad de pruebas que se realizan todos los días. Es similar, de 10.000 a 15.000 pruebas. No pasan de ese rango. Yo, el inconveniente que tengo, que acá en el centro de salud de mi municipio únicamente están haciendo 30 pruebas de COVID al día, y a las 6 de la mañana dejan de entregar números ya. Mi vecino tiene COVID, tengo como 5 o 6 familiares que tienen los mismos síntomas y no les he ido a realizar pruebas por lo mismo ya. Bendito sea Dios, están estables, pero la problemática que se avecina va a ser inmensa ya. Yo veo que esto ya está desbordado por todos lados, y muestra de ello son las cantidades de pruebas positivas que salen diariamente, ¿verdad?
Gracias, Diego. Vamos a poner una pausa ahí. Mire qué lamentable el caso que nos está compartiendo el estimado oyente en primera persona. No hay suficientes pruebas, y en el municipio en el cual él reside, que no nos dice cuál es, solamente envían 30 pruebas. Eso es similar a lo que a mí me pasó aquí en la zona 18, porque allá en la zona 18 envían entre 100 y 125. El día que yo llegué solo mandaron 100. Y lo digo con esa certeza porque nos pasaron escribiendo un número en el anverso de la mano. Y entonces Lo que resultaba es que solo llegaron al número 100, y yo sí vi que más personas llegaron y les dijeron ya no hay. Entonces, es la idea que tenía, entre 100 y 125, pero en un municipio solamente 30 pruebas, y por lo que nos cuenta este estimado oyente, si él tiene contacto o por lo menos ya sabe de 6 personas que en su círculo más cercano, los vecinos, una familia, tienen COVID. Mire qué terrible. Es decir, entonces, con el número que hoy presentó, soy 502 en portada de los casi 6,000 guatemaltecos, estamos hablando que ha de existir un subregistro que ha de aumentar esa cantidad. O sea, si de aproximadamente 15,000 pruebas ayer estamos llegando a casi 6,000 casos registrados, ¿qué pasaría si en el lugar de ser 15,000 pruebas fueran 30,000 pruebas? Entonces ahí hay un subregistro al que hay que poner la atención. ¿Tenemos otro audio? Por favor, gracias.
Juan Francisco Estuardo, mis reconocimientos y mis respetos para ustedes por tener los huevos bien puestos para decirle a esta gente asquerosa y desgraciada sus verdades, por no ser ustedes un medio comprometido con nadie más que con la verdad y decir lo que realmente está pasando en nuestro país. Es asquerosamente sucio lo que está pasando. La corrupción está en unos niveles incontrolables en Guatemala. Debemos de realmente levantarnos todos, mucha, organizarnos, sacar a esas ratas malditas del gobierno, a ese presidente cochinamente asqueroso y ladrón del Yamatei, y toda su gente que no está haciendo nada más que hueviarse.
Sí, buenos días, Juan Francisco, felicitándote por tu programa, excelente. Ese maldito de Quiñones es un lacayo servil lamebotas de los Arzú. Él fue el que organizó el grupo para enfrentar a los manifestantes. Eso se supo ayer al final de la tarde. Esperemos que la corrupta fiscal investigue esta situación. Pero vos, Quiñones, Yamatei y Alan Rodríguez, les vamos a cobrar la factura. Malditos cobardes.
Fíjese que sí es lo que se supo. Y mire, no lo sabemos porque nosotros digamos, ah, sí, es que así se dio. Por cierto, les quiero compartir, nosotros no bloqueamos ninguna cuenta, y ni su servidor, ni Diego tiene la posibilidad, porque van a decir que ahora sos Dieguito el bloqueador. Mira, eso es lo que me encanta de nosotros los chapines, ¿verdad? Bien jodidos, bien amolados, pero siempre con esa gota de humor. No, pero no, Dieguito no es bloqueador, Dieguito es un facilitador. Mira, pues, Diego, tenemos un video en el cual podemos corroborar de dónde salieron los manifestantes con los supuestos manifestantes de la terminal. Como los de la terminal no eran muchos, porque mire usted, digámoslo así como es. Usted tiene una venta de tomates. ¿A usted qué le conviene? ¿Ir a agarrarse, a que lo macheteen, exponerse, a que lo agarren a palos, o como diría Arzú, usted ya sabe cómo decía él? Y que usted no venda sus tomates y que se le echen a perder, o quedarse trabajando vendiendo sus tomates. Pues yo pienso que seguir vendiendo los tomates. Entonces, por eso es que no pudieron convencer a la mayoría, porque lo que sí estoy convencido, si toda la terminal, si todos los vendedores de la terminal, que son miles, se unieran, ellos solitos pueden hacer un paro. Ellos van y se ponen frente a la municipalidad, ya nadie entra a la muni. Sin embargo, fueron manipulados. Y eso se va a saber, Quiñones. Nosotros ahorita vamos a presentar un video, por si usted no lo ha visto, y para que después no digan, ay, es que este solo está hablando pura charada, si no tiene un respaldo. No, tengo video. ¡Hay video! Tenemos un video en el cual encontramos que las personas que ayer se reunieron en la central de mercados fueron trasladadas en microbusitos, en microbuses, y después los fueron a dejar ahí a la calle Martí, y las mismas personas con el mismo atuendo, coordinados por un tipo ahí con una camisa de color celeste, ponga la atención, y después coordinados por el propio Alan Rodríguez, son los mismos que después llegan a la calle Martí. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, qué casualidad! Pero el resto de inquilinos y locatarios de la terminal, mire, ¿qué cree usted que es lo que les conviene más? ¡Vender! Si para eso invierten y alquilan el dinero ahí con los usureros todos los días. Ah, no, si ellos lo que quieren es hacer negocio. Entonces, no nos dejemos ir por este tipo de cuestiones. Y yo sí he denunciado y lo he dicho directamente, señalando al responsable de todo esto en esta oportunidad, el señor Yamatei, este don Quiñones, que por cierto, Quiñones, mire qué babosea la que me pegó Quiñones, ahí le voy a contar, y Alan Rodríguez, el alcalde, el presidente del Congreso y del Ejecutivo. Así que pongamos el video para que después no digan que nosotros estamos diciendo charadas. Pongamos el video. Mírelo bien, mírelo bien.
Perjudicando la libre locomoción de nadie.
Bueno, ahí nos dimos cuenta de quiénes son en realidad los acarreados. Ahora, yo sí quiero dejarle una cosa, pero absolutamente en claro. Yo, desde que tomé conciencia, te dijo aquella, ¿va? Y después ganó el Nobel. Mire, pues, yo no estoy de acuerdo con los bloqueos. Yo no estoy de acuerdo con los bloqueos. Eso sí, se lo dejo absolutamente claro. Porque ahí a los del Net Center, sí, entonces Juan Francisco está de acuerdo con los bloqueos, sí, que como él es allá de Huehue, como él es man, entonces por eso, y pero no, Canjoval. Y entonces resulta que me mandan a decir eso. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque yo no estoy de acuerdo con los bloqueos en ninguna de sus formas. Creo que es limitar un derecho a la movilidad, a la circulación. Y lejos de presionar al señor Yamatei, lo único que hace es que presiona al resto de las comunidades. Lo que también creo es lo siguiente. ¿Qué pasa si usted y yo y otros 100 guatemaltecos nos vamos allá a Totonicapán, a la entrada del único municipio que tiene los 48 cantones, y vamos a hacer un bloqueo? ¿Qué cree usted que nos harían a nosotros, los señores de los 48 cantones? Escríbame ahí en el chat, incluyendo todos los que están ahí. ¿Qué pasa si usted y yo vamos a hacer un bloqueo allá a Toto? Y cuénteme a ver cómo nos va. Pero sí, de que hubo acarreo, de que Quiñones, Rodríguez y Yamatei estuvieron en contubernio, lo hay. Ahora, ¿a dónde se ha trasladado este contubernio ahora? Al Congreso de la República, que es otro tema de los que le ofrecí. ¿Por qué? Porque ahora resulta que como no lo han podido aprobar de urgencia nacional, han tenido que irse a las lecturas, pero no consiguen el quórum. Y por lo menos hay 7 bancadas en el Congreso de la República que ya expresaron públicamente que no apoyan el estado de calamidad. Bueno, aunque en realidad viniendo de los diputados no hay que creerles nada, ¿verdad? Hoy están jugando con Dios y al día siguiente están con el diablo, después están con el diablo, después regresan con Dios. O sea, tampoco hay que creerles ni hay que confiar en ellos. Eso estoy convencido. Pero ya expresaron públicamente que no van a apoyar el estado de calamidad. ¿Por qué? Porque el estado de calamidad no ha servido absolutamente de algo para usted y para mí, es decir, para la ciudadanía. No ha mejorado el plan de vacunación, no ha mejorado la red hospitalaria. O me va a decir que porque tenemos un estado de calamidad, entonces se pusieron pilas y compraron camas, y compraron batas, y compraron jeringas, y compraron guantes, y compraron mascarillas, y compraron equipo de seguridad. ¡No! El estado de calamidad solo ha servido para construir de repente ese nido de amor ahí por Santa María de Jesús, con todo y carretera, por casi 12 millones de dólares, que uno tiene que averiguar de dónde salió. Ahora, hay un protagonista más que hay que sumarle a esta ecuación, aparte de los serviles que ya mencioné, a Quiñones, a Rodríguez, a la señora Porras, también hay que incluirla ahora dentro de esta ecuación. Porque ¿quién creen ustedes a quien le corresponde hacer una investigación respecto a cuánto se ha avanzado, cuánta malversación o cuánta corrupción ha existido en los anteriores estados de calamidad? Al Ministerio Público, Ah, pero sorpresa, es que el Ministerio Público no encabeza ninguna investigación en contra de estas acciones. ¿Se recuerdan que la primera acción, cuando todavía creímos que iba a tener un poco de libertad la actual ministra de Salud, la señora Flores, cuando denunció públicamente a una persona que está ahí entre el Círculo Rosa para decir, mire, se compraron pruebas falsas? ¿Y cuál parece ser la actitud del Ministerio Público? Apachó el clavo de las pruebas falsas para COVID-19. ¿Que acaso el que compró las pruebas falsas no sigue de viceministro de Cultura y Deportes? ¿Sí se recuerdan que la persona que autorizó la compra para comprar casi 80,000 pruebas falsas de COVID-19 goza ahora como viceministro de Cultura y Deportes? Lo que pasa es que se nos olvidan las cosas muy rápido y tal vez no concatenamos los diferentes elementos. Pero da la casualidad que el Ministerio Público, en ese sentido, a cargo de la señora Porras, no avanzó, ¿verdad? Oh, sorpresa, ¿por qué no avanzó? Es difícil encontrarlo ahí. Pero mire, pues, creo que lo que debemos de hacer como ciudadanos es seguir presionando, pero no solamente por la... Yo no creo en la renuncia, como lo expresé ayer y como lo he estado diciendo en las otras redes. Lo que pasa es que usted como no me sigue en las otras redes, pero yo estoy como @juanfragtx en TikTok. Ayer grabé mi videíto, lo subí. Solo 5 personas estuvieron de acuerdo conmigo porque solo 5 veces lo compartieron. Pero es lo que yo creo, ¿verdad? Tengo derecho a pensar lo que yo creo, lo que yo sienta, lo que yo desee, lo que, etcétera. Va. Entonces lo puse ahí, solo 5 estuvieron de acuerdo conmigo porque lo compartieron. Usted lo puede ver y si le parece, compártalo, y si no, pues no. @juanfragtx en TikTok. Pero mire, pues, ¿qué es lo que da como resultado el que yo no crea que Yamatei vaya a renunciar? Es porque en todo el proceso histórico, si usted quiere, pues, aquí en el Bicentenario, los presidentes que han sido o han estado en el poder y que han tenido que marcharse, se han ido por la fuerza o se han ido muertos o se han ido por interdicción. La mayoría ha salido muerto. Otro grupo salió por golpe de Estado. Otros, sí, o sea, sí, cuando digo muertos es porque fueron asesinados, envenenados, baleados, asesinados allí mismo en la Casa Presidencial o en el Palacio Nacional en aquel entonces, o envenenados en unas giras presidenciales. Esa es la forma histórica como hemos desechado a esa inmundicia que llega ahí al poder político del Ejecutivo. El único que renunció, pero porque tuvo todo un contrapeso legal, fue el general retirado Otto Fernando Pérez Molina. Y renunció porque le venía encima en ese momento la contundencia del MP, que también estaba a favor de otros intereses, porque aquí lo único que vemos somos intereses. Recuérdese, ese es uno de los puntos en política. En política no hay amistades, solo hay intereses. Entonces, el interés del momento era la destitución y sacamos a Otto Pérez. No, Otto Pérez hubiera podido seguir. Hubiera podido haber hecho la lucha. Y se lo digo porque tengo los pelos de la burra en la mano. Hubiera podido seguir ahí en el poder. Sin embargo, al final renuncia. Si lo hizo por solidaridad, si lo hizo porque creyó que era lo correcto, si lo hizo porque no tenía otra salida, fue otra cosa. Pero él renunció. Y pasamos 22 sábados. Digo pasamos porque yo también estuve alguno de esos sábados allí en la Plaza de la Constitución. Entonces, 22 sábados. Pero fue la presencia de un ente legal que lo empujó a. Y un Congreso de la República que al final vio otro tipo de intereses y se asustaron con el petate del muerto del señor de Esquipulas que llegó a ponerlos contra la pared. Ahora no es ese el caso. Por eso yo no creo que el señor Yamatei vaya a renunciar. Es lo que yo creo. Ahora lo que yo quiero es que sí, que lo defenestremos y que lo pongamos tras las rejas. Eso es lo que yo quisiera. Pero tiene que haber entonces un camino legal para hacerlo. Pero ¿quién está a cargo de ese camino legal? Consuelo Porras, como fiscal general y jefa del Ministerio Público. ¿Cree usted que Consuelo Porras lo va a hacer? Yo creo que no. Yo, Juan Francisco Rodríguez, creo que no, que la fiscal general en este momento y de acuerdo a las condiciones que estamos viviendo, la fiscal general Consuelo Porras no va a menear un dedo para provocar una destitución, una investigación profunda, como a la que yo he denominado la conexión rusa, o la construcción del nido de amor, o presuntos casos de malversación, de corrupción, de latrocinio, etcétera. Yo no creo que la señora Consuelo Porras vaya a autorizar una investigación, vaya a promover un caso para ser investigado en contra de Yamatei. Yo no lo creo. Por eso es que yo no creo que vaya a existir renuncia. ¿Que lo quiero? Sí, lo deseo como guatemalteco. Es mi ferviente anhelo. ¿Qué más quisiera? Pero una vez estando en este mismo sistema, simple y sencillamente no lo vamos a lograr. Y yo ya le conté las razones por las cuales en el pasado sí se logró, en el pasado sí se podía, pero habrá que leer 200 años de historia para que usted, al igual que su servidor, comprendamos por qué en las actuales condiciones no creo en la renuncia. Pero bueno, es lo que pienso, es lo que creo. Vamos rápidamente a un corte, pero no sin antes recordarles que, mire, para tecnología, el número uno, Intelaf. Intelaf nos da esa facilidad, esa accesibilidad que necesitamos en el mundo en la actualidad. La tecnología, rodearnos de tecnología, tenerla realmente al alcance de nuestra mano. Y para eso está Intelaf. Intelaf está en Chiquimula, Intelaf está en Cobán, está en Quetzaltenango, está en Masate, está en Escuintla, está en todas partes. Y aquí en la ciudad capital está el gran supermercado, aquí en la zona número 9, aquí en zona 10, aquí mire, cabal en la décima calle, en zona 4 con dos puntos, en el TEC y en el gran centro comercial de la zona 4, sobre la séptima avenida, allá con nosotros también en Metro Norte, en la Plaza Calú, recién remodelada, también en el centro comercial Montserrat, está en Plaza Maderos, también está en Majadas, lo encontramos también en Plaza Helio, en Blue Plaza, en la calzada Aguilar Batres, también allá en Metrocentro, en Villanueva, mire, en todas partes está Intelaf, porque ¿qué es lo que hace Intelaf? Nos rodea de tecnología.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Estimados oyentes, quiero compartir a ustedes que hoy tenemos una entrevista muy especial por parte de Hospital El Pilar. Hoy tengo el verdadero gusto de presentarles a ustedes al doctor Federico Ranero Cavarrús, profesional que goza de el prestigio, la calidad y su servicio a través de la profesión que él presta en Hospital El Pilar. Doctor Ranero, tenga usted la mejor de las mañanas.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Estamos bien y arrancamos de una vez, doctor, con la primera de las inquietudes. ¿Por qué Hospital El Pilar ahora cuenta con esta unidad especial materno-infantil para atender exclusivamente a todas las damas que se van a convertir en madres?
Muchas gracias por la oportunidad. El Hospital El Pilar desde hace unos 9 años apostó por un concepto único e innovador en donde se podría ofrecer un espacio especial para la madre gestante, por supuesto, que iba a tener su bebé en un ambiente completamente separado de lo que es un hospital convencional. De hecho, en la unidad materno-infantil, como le denominamos, no existen personas enfermas. Prácticamente son las madres que van a tener a sus bebés en un ambiente completamente diferente, agradable, ameno, con todos los recursos y, por supuesto, internamente con todos los servicios para atender a la madre desde un parto normal hasta un parto complicado o un niño prematuro.
Mire qué interesante. ¿Y qué es lo que se puede esperar de esta unidad? Especialmente quienes van a ser padres, quienes están en ese proceso, ¿por qué tendrían que escoger la unidad materno-infantil de Hospital El Pilar?
Bueno, pues porque es la única unidad privada del país que está diseñada desde un principio para la atención de la madre, de la mujer específicamente gestante, y de esa manera desde un principio, desde su ingreso hasta su egreso, es atendida por especialistas, pediatras 24 horas, ginecobstetras de todo el país que nos refieren a sus pacientes atendidos por especialistas, porque nos hemos posicionado como la mejor unidad para atender al recién nacido sano, por supuesto, pero ya no digamos al recién nacido enfermo. Cada día tenemos más niños prematuros por distintas causas y nosotros tenemos la única unidad de cuidado intensivo neonatal completamente desarrollada como tal. El Hospital El Pilar tiene 3 unidades de cuidado intensivo: la unidad de cuidado intensivo neonatal para recién nacidos, la unidad de cuidado intensivo pediátrica para niños y la unidad de cuidado intensivo de adultos. Son ambientes completamente diferentes, atendidos por personal específico en cada área.
Doctor Ranero Cavarrús, deseo hacerle una pregunta y yo creo que es la inquietud de muchísimos oyentes. Pero ¿de qué manera podríamos decir se puede atender a las personas, especialmente en esta época de pandemia? ¿Cuál es la seguridad que podemos encontrar nosotros ante este proceso de la pandemia del COVID-19 en esta unidad materno-infantil de Hospital El Pilar?
Muy importante su pregunta. El Hospital El Pilar es el único que se ha acreditado internacionalmente para poder atender pacientes COVID. Tenemos el área perfectamente delimitada en donde prácticamente son 2 hospitales en uno. Usted puede acudir para sus controles normales, regulares, laboratorios, radiografías, consultas, sin ningún temor al área no COVID, que está perfectamente separada. El personal del área COVID es un personal exclusivo para trabajar en esa área y tenemos la unidad COVID privada más grande del país. El área de la unidad materno-infantil, por supuesto, es un área adicional completamente separada. Sin embargo, hay pacientes embarazadas que pueden salir COVID positivo. Entonces, para ellas tenemos un área especial en donde las podemos atender. Pero la idea es que si una madre va a tener a su bebé, las pruebas resultan que son negativas, ella y su esposo pueden participar en el momento más importante de la vida. Por razones obvias, en este momento las visitas están restringidas para evitar la diseminación del virus dentro de los pacientes, dentro del personal y, por supuesto, de los visitantes. Entonces, en este momento están restringidas, pero en condiciones normales, en la UMI las visitas eran libres, podían pernoctar hasta los hermanitos del futuro hermanito con la madre y con el padre, y era un ambiente de fiesta, de alegría. Actualmente no se puede, pero esperamos recuperarlo en la medida de lo posible. Tenga la certeza que los ambientes son completamente separados y le podemos dar la seguridad a cualquier persona, no solo a las madres, futuras madres, sino a cualquier persona que quiera llegar al hospital, que los ambientes están perfectamente delimitados.
Doctor, con esto me surge otra inquietud, especialmente de las personas que posiblemente ya estén contagiadas con el COVID, pero que han resultado o están embarazadas en ese proceso. El hospital les brinda algún tipo de acompañamiento, porque ahora, dada la pandemia, entiendo que incluso hasta han existido casos de personas que ya una vez han dado a luz, luego han sido contagiadas. Y también me gustaría que hiciéramos énfasis en qué pasa con los casos en los que lamentablemente algunos bebés o recién nacidos pudieran resultar contagiados, por favor.
Bueno, definitivamente, como usted usó el término adecuado, el acompañamiento, es decir, una mujer embarazada positiva va a recibir todo el acompañamiento que corresponde para poder atender a su bebé en las mejores condiciones. En el momento de que esta señora tiene el bebito, se evalúa al niño y si el niño está negativo, como se espera en la gran mayoría de los casos, va a un ambiente especial en donde está aislado del área COVID. La madre, por supuesto, iría a un área COVID, pero eso no implica que nosotros no tengamos todas las precauciones para atender a esta mujer allí al recién nacido. Lo importante es que le damos un acompañamiento antes, durante y después. Y eso quiero insistirlo mucho, porque es el único hospital que tiene perfectamente definidas las áreas. También puede suceder que una madre tiene programado un procedimiento tipo cesárea, pero resulta que para su sorpresa salió positiva. Ella no sabía estar positiva, sobre todo en esta época de la pandemia. Muchas personas salen positivas sin tener mayores síntomas. Y entonces preparamos un área especial para poderlos atender de la manera más humana posible, porque a nadie le hace ninguna gracia el tener el COVID para una sorpresa, sobre todo a la persona que se considera sana y la sorpresa es que la prueba salió positiva. Tenemos un laboratorio de biología molecular que hace las mejores pruebas y de esa manera los resultados son perfectamente certificados, en donde le aseguran a usted que es positivo o si es negativo. Y si es positivo, ¿qué tan contagioso puede ser? Porque nosotros tenemos todavía un sistema que podemos definir, de acuerdo al resultado del laboratorio, en qué momento de la enfermedad está usted.
Pues realmente me deja impresionado, doctor, y qué bueno saber que ese nivel de profesionalismo y de servicio surge desde Hospital El Pilar. Pero también una inquietud que tengo que me lanzan es qué pasa si el padre de la criatura está contagiado. ¿Hay un proceso para saber si el cónyuge podría estar contagiado o solamente se limita exactamente a la madre y al recién nacido?
No, el cónyuge es invitado a participar y él también tiene que hacerse la prueba. La prueba para la madre que tiene programado un procedimiento, van a hacer su bebé en el hospital, se hace sin ningún costo. Esto es en aras de apoyar en esos momentos de dura economía a la población. La prueba para el padre sí tiene el costo y se le hace, por supuesto, con 48 horas de anticipación o si el caso se presenta de emergencia. Si el esposo, para buena suerte de él, sale negativo, él participa durante todo el proceso. Si la madre está negativa, en el área no COVID. Si el esposo sale positivo o la madre sale positivo, en este caso la madre va a un área especial y el esposo no puede participar y obviamente restringimos las visitas por las razones de riesgo de contagio al resto del personal. La gran mayoría de las personas lo entienden perfectamente y colaboran con nosotros. En esos casos, pues podemos aceptar visitas sustitutas en términos de la madre de la paciente o algún familiar cercano que puedan acompañarla a ella siempre y cuando la prueba esté negativa. Pero si el esposo está positivo, lamentablemente no puede participar ni durante el procedimiento ni durante la estancia.
Doctor Ranero, tengo una consulta más. Usted refirió que esta área del hospital ya cuenta con una certificación internacional que se ha obtenido. Cuénteme cuál es el beneficio o cuáles elementos habrá que destacar para que ustedes pudieran conseguir una certificación a nivel internacional.
Bueno, en la era prepandemia, el Hospital El Pilar inició un proyecto muy ambicioso con un plan estratégico que se pretendía convertir en el hospital privado más grande del país, que ya de hecho lo es, y cubrir todas las especialidades. Teníamos todo el entusiasmo de venir trabajando literalmente en un tren bala cuando los demás hospitales equivalentes tal vez iban en un tren eléctrico o un tren a vapor. Pero lo importante es que el hospital iba con una punta de lanza que era muy, muy ambiciosa. La pandemia nos puso un freno. Pero previo a la pandemia nosotros queríamos saber si estábamos haciendo las cosas bien. Entonces nos abocamos con este grupo de acreditación internacional que provee de Canadá y que ha certificado múltiples hospitales a nivel latinoamericano y que nos pudieron decir que en efecto estábamos haciendo las cosas bien. Nos readecuaron una serie de protocolos y nosotros nos sentimos muy satisfechos porque antes creíamos estar haciendo las cosas bien, ahora tenemos la certeza que las estábamos haciendo bien. Sobre la marcha nos cae la pandemia. Cuando nos cae la pandemia, todos los hospitales del mundo, todos los países del mundo, improvisamos y seguimos improvisando, porque la verdad que la pandemia nos sigue dando sorpresas día a día, y entonces nosotros edificamos un área completamente diferente. Por eso decía al principio que tenemos dos hospitales en uno, un hospital COVID y un hospital no COVID. En el hospital COVID pedimos una certificación de España, con nuestros aliados naturales, y ellos llegaron a evaluar el área y nos certificaron haciendo un checklist de todos los requisitos que se necesitaban y los cumplimos a cabalidad. Por lo tanto, tenemos la certeza que En el área COVID estamos certificados. En el área no COVID estamos certificados haciendo las cosas como corresponde a un país en donde con todas las limitaciones que tiene podemos tener hospitales del primer mundo, sin estar lamentando que en otros lugares hubieran podido hacer determinado o bien procedimiento o usar determinado médico. Aquí, en el Hospital El Pilar, tenemos todas las especialidades cubiertas y todos los equipos necesarios.
Muchísimas gracias, doctor. Para finalizar, deseo consultarle si queremos más información acerca de los servicios, de la información en general, ¿dónde podemos abocarnos o dónde podemos obtener esta información?
Lo más fácil es entrar a la página del Hospital El Pilar, que es www.elpilar.gt, y o si no, comunicarse directamente a la planta al 2279-5000 y pedir información de un servicio en particular, y ahí se ha derivado para que lo atiendan como corresponde.
Doctor, le estoy muy agradecido por el espacio que nos ha concedido. Gracias por toda esta información y da gusto encontrar un servicio tan profesional encabezado por doctores como usted. Doctor Ranero, la mejor de las mañanas, que la pase muy bien.
A ustedes, muchas gracias por el tiempo. Un abrazo.
Igualmente, gracias. ¿Saben quién también está de aniversario? Es Oceana. Oceana es la elección número uno para poder compartir en familia. Yo les comentaba de un lamentable deceso ayer en el grupo de amigos, de apenas 39 años de edad, y vemos lo corto que es la vida. Pero cuando es bien vivida, cuando es bien disfrutada, cuando se comparte con las personas que uno ama, que uno quiere en la vida, con la familia, la pareja, los amigos, creo que tiene que ver mucho la calidad de vida que uno comparte, ese tiempo que uno le dedica. Cuando a uno le dedican tiempo, le dedican lo más grande que uno pueda tener, que es el tiempo, porque uno no lo puede reponer, y cuando uno da tiempo, realmente está dando algo que de ninguna otra manera vamos a recuperar. Es por eso que yo les invito que si quieren compartir tiempo de calidad creando buenas experiencias, vaya a Oceana. Oceana es un lugar maravilloso, tuvimos la oportunidad de compartir ahí un par de días, y uno se queda impresionado primero de la belleza natural, pero después también de toda la construcción que se ha realizado para darnos todas las comodidades, ya sea que usted vaya por trabajo o por diversión, solo, acompañado con la familia o con los amigos, es un punto ideal. Si algo le puedo recomendar es que usted vaya a Oceana. No tiene que perderse la oportunidad de ir a Oceana. Vaya, disfrute, como lo hicimos nosotros en su momento, pues particularmente me encantó ese brillante amanecer, luego el ocaso, la historia misma de la vida, ¿verdad? El amanecer de nuestra existencia para llegar al ocaso en un momento determinado. Así que hay diversión para toda la familia, y aparte de eso también las áreas de salones. Si usted se quiere casar, vaya a Oceana. Usted quiere celebrar, vaya a Oceana. Usted quiere tener un momento de intimidad con su pareja, vaya a Oceana. Usted quiere pasar un buen momento con toda la familia, vaya a Oceana. Se lo recomiendo personalmente. ¿Quiere aprovechar las promociones que hay en este primer aniversario? Ingrese ahora mismo a www.oceana.com.gt. Le repito, www.oceana.com.gt. Y tenemos más audios, Diego, ¿tenemos más audios? Va, entonces vamos a incluirlos de una vez para que no digan pidió y no los incluyó. No, vamos a incluirlos de una vez. Adelante con los audios.
Buenos días, Juanfra. Muy acertados los temas de hoy con respecto a la vacunación, pues ya debería ser libre que se vacune quien lo necesite, quien quiera, para ir parando esto. Pero recordate que si se libera, se van a acabar, pues, se van a acabar las vacunas y qué van a poner. O todavía estamos esperando los 15 días que dijo el Chenko que iban a venir las rusas. Eso es una. Otra, los de seguro van a venir juntos con los hospitales que compró en Andorra. Saber si compró hospitales o autoteles para irse a meter él. Y con el otro tema que estás hablando acerca de la policía, pues hay de la policía, de los mercados y los bloqueos. Realmente el plan va justo a donde lo quiere llevar Yamatei, dividir el pueblo. Que yo no estoy a favor de los bloqueos porque realmente no tienen idea de qué están haciendo, pero empezar a dividir a la gente es lo mejor. Entonces, ellos van en su plan. Los que tenemos que improvisar cada día somos nosotros. Saludos, buen día.
Gracias. Solo agradezco mucho esta comunicación, pero me llamó la atención que dice que qué vamos a hacer, porque si se abre la vacunación para todos, se acaba la vacuna. Pues que se acabe la vacuna. Porque recordemos que el 70%, o sea, de cada 10 guatemaltecos, 7 han sido vacunados gracias a la infinita misericordia de Alá y de Jehová. Porque tanto Israel como la India, bueno, Krishna, como Shanti, como cualquier otra deidad, tocó el corazón de los políticos de cada uno de esos países y nos mandaron a regalar, que por vida suya ahí le mando 4 millones de vacunas. Entonces ha hecho lo propio países como México, Estados Unidos, la India, Israel, ¿quién más se me queda ahí en el tintero? Sí, Estados Unidos, México, India e Israel. Yo creo que solo ellos cuatro, con ellos hemos podido alcanzar que de cada 10 guatemaltecos sean 7 sean vacunados. Y los otros 3 ha sido a través del sistema COVAX o de las rusas, que ni a 1 millón hemos llegado de los 8 millones comprados originalmente. Ni a 1 millón hemos llegado de los envíos que prometieron, que por cierto, el mentiroso dijo que hace 15 días y después que otros 15 días y que después que la semana pasada iban a llegar 2 millones, un lote de 2 millones de la vacuna rusa. Sin embargo, otra mentira más, no vinieron esas vacunas. Es por eso que a ese tema yo le he denominado la conexión rusa, que es todo un esquema, es una estructura en la que encontramos el posible latrocinio, la estructura que mantiene, incluso ahí hay que ver el tema de las maletas llenas de dinero que llegaron a dejar allá a la casa del mandatario en zona número 15, según la denuncia que en su momento hizo ahora el exfiscal de la FESI, etcétera. Ahí hay toda una conexión, incluyendo el tema de la minería y de lo que se está haciendo en la portuaria nacional. Entonces, ese es un rollo. Y si se abre la vacunación y se acaba, que se acaben. Porque para eso es que más de 31 mil millones de quetzales se dieron para comprarlas. Porque nosotros sí hemos comprado vacunas. Que el negocio sea oscuro, sin transparencia y que el dinero sabe dónde está, eso también es cierto. Pero si se acaban, que se acaben. ¿Tenemos otro audio? Démosle.
Muy buenos días, Juanfra, y a todos los oyentes de Libertópolis. Pues la realidad es, como yo le he dicho en mis opiniones, hay pseudolíderes que venden su dignidad o la dignidad de su gente por un plato de comida o por unas monedas. Y eso es lo que pasa, pues, ¿verdad? Ahí tenemos el ejemplo del pseudolíder del magisterio. Y eso, lamentablemente, cuando un es títere de algún político, eso es lo que pasa. Y es lamentable que nos están enfrentando entre guatemaltecos mismos y que nosotros no nos ponemos de acuerdo. Ánimo, ánimo, Guatemala. Les saluda Andrés López Oxlag.
¿Qué tal, Juan Francisco? Buenos días. Mi nombre es Wagner Pineda. Y yo creo que esto ya se sabe que Quiñones y este Rodríguez son los serviles del gobierno de turno. Y la gente de la terminal, no todos, pero muchos son de esa gente que se presta para todo ese tipo de situaciones. Tristemente, esa es la situación de nuestro país y tenemos que levantarnos y hacer algo porque de parte de ellos quieren vernos a todos muertos, creo yo.
Ah, solo quiero hacer una observación aquí, estimado oyente. Yo no creo que la mayoría de locatarios, inquilinos o vendedores de la terminal estén apoyando el contrabloqueo. Yo no lo creo. Creo que hay una élite, un grupúsculo, quienes forman las juntas directivas, quienes sí están apoyando a Quiñones, porque ahí hay compadre hablado. Pero yo no creo que la mayoría de vendedores de la terminal o de cualquier otro mercado de la ciudad capital esté a favor de eso. Yo no creo. Yo creo que es un grupo muy pequeño, por eso es que tuvieron que ajustar con otros acarreados. Pero eso es lo que yo creo. ¿Tenemos otro? Sí, adelante.
Buenos días, señores Libertópolis. Gracias por hacer escuchar la voz del pueblo y las humildes opiniones que como guatemaltecos tenemos. La verdad que en mi humilde opinión, el toque de queda y el estado de calamidad solo están sirviendo para taparle los ojos y taparle la boca a los ciudadanos guatemaltecos, ya que si nos ponemos a pensar a nivel comercial, ¿cuántos ilícitos están pasando por las fronteras? Como no hay autoridades competentes ni autoridades que puedan hacer valer todas estas situaciones, veámoslo así desde este punto de vista. ¿Cuántas ilicitudes, cuántos trasiegos, a quienes están favoreciendo con esta situación? Es mi punto de vista. Que pasen muy feliz día.
Gracias por lo del feliz día. Ok, sí, tenemos uno más. De una vez, pongámoslo. Aquí usted manda, aquí usted va en primera voz.
Juan Fernando, buenos días. Mire, yo estoy con la duda. Creo que los que pueden transitar libre en toque de queda son las personas que trasladan alimentos, verduras, alimentos perecederos, todo eso. Porque yo tengo un familiar que viaja de Quetzaltenango a la capital a dejar verdura y ellos han podido pasar tranquilamente. Que sí los paran y les piden, creo que un salvoconducto, creo que sí, sí es eso. Pero bueno, no sé si sea parejo para todos o sea algunas excepciones, pero de que sí, los bloqueos nos perjudican a todos, claro que nos perjudican. A un montón nos ha perjudicado esos benditos bloqueos y es ilógico que entre guatemaltecos nos estemos peleando. Buen día.
Muchas gracias, muy amable. Pues mire, así es la situación. Al final, divide y vencerás. Y hay tanto acierto en esa máxima. Divide y vencerás. Y sí, creo que lo que estamos viendo es el juego político y usted y yo solo somos un par de piezas de las que menos interesamos. Pero tampoco creo ser un peón de esos parasitarios serviles a las órdenes de Yamatei para hacer lo que él quiere. Y yo ya le di mi punto de vista respecto a todos los demás temas. Dejo los temas en la mesa para que usted los analice, platíquelos en familia, busque los puntos de vista, promueva el diálogo, el debate concienzudo. Busque la manera de externar las opiniones de sus hijos, de su familia, porque solo en esa medida nosotros vamos a lograr crear conciencia, a tener la facilidad de hablar, de decir las cosas en primera persona y como nos acostumbramos aquí en Libertópolis, dando la cara y el nombre, haciéndonos responsables de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de creer, de nuestra forma de compartir, de nuestra forma de sentir y de nuestra forma de hacer las cosas. Así creo que vamos a hacer ciudadanía. Y mire, le recuerdo, otra forma de hacer ciudadanía es que usted repiense el Bicentenario desde el siglo XXI. Me encanta este tema, pero me encanta. A cargo del historiador Carlos Sabino, quien el jueves 26 de agosto a las 7:10 de la noche, hora de Guatemala, para quienes nos escuchan en el extranjero, conversará con los Liberhéroes Plus y Liberhéroes VIP de la Liga de los Liberhéroes. Ese es el tema, repensar el Bicentenario desde el siglo XXI. Es un beneficio exclusivo para Liberhéroes Plus y VIP. Todavía tienes tiempo para unirte a la Liga de los Liberhéroes y participar en esta conversación. Debes ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner y únete a la Liga de los Liberhéroes y suscríbete www.libertopolis.com y únete a la Liga de los Liberhéroes. Bueno, pues ya me voy. Aquel que les conté amenaza venir el lunes, ya renovado, y desde luego seguimos externando nuestras felicitaciones a nuestro director, a Estuardo Zapeta, quien está de plácemes ahí al lado de toda la familia, y qué bueno, eso es lo que hay que hacer, vivir cada instante de la vida, porque es parte de la maravilla de este mundo, no saber cuándo nos vamos, es creo que al final una ventaja. Sabemos cuándo llegamos, pero no sabemos cuándo nos vamos y de qué manera. Así que usted viva al máximo este día. Yo, después de aquí, me voy a San Martín. Voy a ir a compartir un deliciosísimo desayuno. Uno de esos de sincronizadas que me encanta. Pero mire, usted está en casa, no va a salir hoy. Por cualquier circunstancia, marque 2215-1515. 2215-1515. Pide el servicio a domicilio. Hay una línea de productos congelados listos para preparar en casa, desde las deliciosísimas pizzas, ñam, 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 las lasañas, ñam, 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 pupusas, ñam, 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 y el kit de tacos congelados, ñam, 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 ñam. Es que ayer vi una película donde aparece el ñam, 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 ñam. Entonces, ahí está San Martín, de la despensa de San Martín a su despensa, al horno y para adentro, pues. 2215-1515. Yo lo invito a que disfrute la vida, a que la comparta con quienes más ama, y también le invito a que me siga a través de el TikTok. Ayer subí un video, si está de acuerdo, compártalo, y si no, pues no. Estoy en TikTok, en todas las redes estoy como @juanfragt. Cuando llegué a TikTok ya me habían tomado el nombre, entonces ahí estoy como @juanfragtx. Y síganme en TikTok. Que tenga la mejor de las mañanas y quédese en sintonía de Libertópolis al mediodía, un programazo, no se lo tiene que perder. Con su amable permiso, buen viernes.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.